Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos días he leído una escena de la vida del Señor que la verdad es que me ha hecho pensar. Se trata de ese momento en el que Jesús, tras haber resucitado a Lázaro, recordáis que llevaba 4 días en la tumba, que tenía esos olores ya de la descomposición en su cuerpo, y Cristo le llama y le saca de ahí. Bueno, pues después de esa resurrección, que debió ser impactante a más no poder para todo el mundo, especialmente la gente, para sus hermanas, para Marta y María, que le habían llamado al Señor, le habían pedido que viniera, que se estaba muriendo su hermano, y él había ido retrasando ese viaje porque quería hacer ese milagro, quería hacer esa resurrección para fortalecer su fe. Bueno, pues cuando él ha hecho esa resurrección, es invitado por los hermanos a una cena en su casa en Betania. Lo de la casa me lo estoy aprovechando, estoy metiendo yo ahí, pero no sé si esto era dentro de su casa, aunque es posible que sí. No había muchos restaurantes en la zona y la gente daba de comer en las casas. En esa casa el Señor se alojaba cuando él iba hacia Jerusalén. Bien, pues os podéis imaginar el ambiente de la cena. Una gratitud, una intensidad de cariño, un reconocimiento, una fe, una especie de reconocimiento de que en él, en Jesús, no estaba simplemente una buena persona, alguien pues muy ejemplar, muy cariñoso, lo que quieras, no. Estaban viendo en él a Dios hecho hombre. Estaban viendo en él a alguien que realmente estaba totalmente en Dios. Bien, pues esto lógicamente lleva a preparar una cena pues con muchísimos detalles de delicadeza, de cariño, de todo. Bueno, pues en ese ambiente intenso de desvivirse por él, que seguro que habrían cuidado todos los detalles al máximo de sus posibilidades y mucho más, pues en ese ambiente María, en vez de dejar pues que el Señor, porque en esa época a los invitados se les lavaba los pies con agua, una jofaina, se extraía y esto pues para como un gesto de hospitalidad, ¿no? Y de cariño, porque la gente iba con sandalias como casi descalzos, ¿no? Y entonces pues María, en vez de ofrecerle al Señor esa jofaina con agua y lavar los pies, pues lejos de eso se trae una libra, una cantidad importante, muy grande, de perfume, de nardo puro, de grandísimo valor, rompe ese frasco y todo su contenido lo vuelca en los pies del Señor, que los unge de esta manera. Esos pies que anuncian bienaventuranzas, esos pies que siembran la paz, la unidad, que traen el amor a todas partes y que, sin embargo, días más tarde van a ser taladrados salvajemente para clavar el cuerpo de Cristo a una cruz. María, con ese gesto, posiblemente también trate de reparar el enfado y la distancia hacia el Señor que ella pues albergó dentro de su corazón cuando vio que Cristo no venía a curar a su hermano y que a su hermano se le moría en casa. Esa fe también que era deficiente cuando el Señor le anima a manifestar su fe en que Dios puede resucitar a un muerto. Y ella dice que sí, pero en la resurrección de los muertos, no en ese momento. Ella se ha visto, por así decir, en fuera de juego. En un fuera de juego porque no ha estado a la altura de las circunstancias, no se ha dado cuenta quién era Jesús. Con esa entrega, al darle al Señor todo el contenido de ese frasco de nardo puro y derramarlo sobre sus pies, dice el Evangelio que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Es una expresión que me gusta, la verdad. La casa se llenó de la fragancia del perfume. El aire, los enseres, las personas se vieron envueltas por esa fragancia de ese gesto de amor sobreabundante, excesivo para el juicio de algunos, pero que es agradecimiento, que es darlo todo hasta el final. Eso es amor, eso es amor. Y por eso podemos decir que el amor se nota, se huele. Cuando alguien se da al final, hasta el final, cuando un alguien se entrega de verdad, todo queda impregnado por esa entrega, por ese amor. Y eso hace que haya un buen olor alrededor de esas circunstancias. Decimos que no ha habido una casa donde haya habido un clima más grato, más magnífico para poder vivir que en la pobrísima casa de José, María y Jesús. Y en ese amor total de unos hacia otros generaba un clima que hacía que la pobreza reinante, que era muy fuerte, no se notara, no doliera. Se notaba, pero no dolía, porque era mucha la felicidad que se traía justamente, que conseguía ese clima de amor para cada uno. Bien, pues este detalle de María fue muy apreciado por el Señor. Le agradó. Lo consideró ya como una unción antes de su sepultura. Ya digo, de esos pies que iban a ser destrozados, machacados. Y valoró porque no se había reservado nada para ella. Lo valoró porque, igual que dijo el Señor, ¿no? Pues esa viuda pobre que echa esa monedilla de mínimo valor en la hucha del templo, pues que ella ha dado todo lo que tenía. Todo lo que tenía de valor. Magnífico. Fue aquello magnífico. Por eso vemos que a Cristo, esto es una expresión que también le gusta mucho decir a San José María, que a Dios nadie le gana en generosidad. Y es verdad. En esa generosidad de María, pues el Señor corresponde dándose por entero a toda la familia, a ella y a todos los que están ahí. Bien, pues, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues me parece que el Señor, cuando nos cuenta esto en el Evangelio, nos lo transmite, pues habla lógicamente para quien quiera oírle. Pero me parece que la cuestión va sobre todo para que entendamos qué es lo que realmente vale a los ojos de Dios, o lo que es lo mismo. Si Dios ve las cosas hasta su última realidad, hasta su última consecuencia, etcétera, etcétera. Nadie tiene una percepción tan clara de la realidad como Él. Es decir, ¿qué es lo que realmente es valioso? Realmente es valioso lo que contiene amor. Cuanto más amor contiene algo, más valioso es. Cuanto más amor a Dios y a los demás contiene algo, más valioso es. Cuanto menos amor tiene, menos valioso es. Y si no tiene nada de amor, no vale nada. Tal cual, aunque suene así un poco duro. Nosotros nos fijamos mucho en cómo quedamos ante los demás, cómo se valoran nuestros actos, si damos la mejor imagen física, profesional, social, si somos vistos como personas eficientes y eficaces, si estamos enfocados al logro, optimizando al máximo los recursos, etcétera, etcétera. Todo este discurso que sí, pero ojo, que es muy limitado, es muy parcial. Esto no va al núcleo del corazón. Lo importante es cuánto amor pones tú en lo que tú haces. En la Sagrada Escritura se nos dice que el Señor mira el interior del corazón de la persona. Y vaya que si lo mira, Él lo mira hasta el final, lo traspasa. El Señor nos entiende en 360 grados y sabe qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, en cada cosa que hacemos, en cada cosa que omitimos. ¿Por qué? Y en concreto, ¿qué es lo que al Señor le resulta como más nítido de nuestras cosas? Pues es cuánto amor tenemos. ¿Cuánto amor tenemos? Por eso hoy, quizás en este tiempo que se nos va acabando ya, pero podríamos considerar eso. Plantearnos también, ahora que estamos empezando el curso, ¿por qué no voy a empeñarme yo, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, en poner amor en las cosas que yo hago? Que la razón última por la cual yo hago algo o lo omito sea por amor. Un comentario que sobra, lo omito por amor. ¿Por qué? Porque eso es un desamor. O una cosa que no me apetece mucho, pero entiendo que esa persona concreta necesita ese servicio, ese apoyo, esa cosa, pues ¿por qué la hago? Por amor. Por amor a esa persona, por supuesto, pero por amor a Dios. Porque estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, y como estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, tengo que actuar como Él. Es como me encuentro a mí mismo, es como realmente me realizo. Es decir, enamórate de tus actos de amor, por así hablarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, enamórate de tu capacidad de poner amor en las cosas y ten miedo a vivir sin amor, sin poner amor en lo que haces, sin que haya una razón de amor en lo que haces. Ten pánico ante eso. Y esto es posible en el trabajo, en situaciones a veces profesionales muy complicadas, muy duras, pero tú Ten en cuenta eso. Lo importante de tu trabajo no es el logro, la facturación, etcétera, es el cómo haces el trabajo, si tú pones amor en tu trabajo. Porque si no, habrás corrido mucho, pero no habrás llegado a ninguna parte. Por mucho dinero que hayas conseguido para tu cuenta corriente, o por muchos reconocimientos que tengas, o por mucho lo que quieras, me da igual. Vamos a pedirle a la Virgen que nos haga entender justamente esta realidad. Ella puso amor absolutamente todo, en todo lo que hizo. Ella imitaba a Dios en todo. Pues vamos a pedirle nosotros también a ella, a nuestra madre, que nos enseñe a vivir de amor en lo pequeño, en lo concreto, diciéndole a Jesús siempre, Jesús, esto es para ti por amor, porque tú estás en mí y yo contigo, hacemos esto con amor, por amor y para amar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.